Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana. Se lo decíamos hoy en el arranque. De aquí a un poco más de 9 meses, posiblemente sea agosto del año que viene.
O septiembre.
Agosto o septiembre. Septiembre además fue el mes real de la fuga. Se comenzará a filmar aquí en la ciudad de Montevideo la fuga de Punta Carretas. A partir del libro del mismo nombre de Eleuterio Fernández Huidobro, vos tenés una edición que es de ediciones de la...
De la Banda Oriental. Ha habido, ¿no?, a lo largo de los años después de la publicación de este libro. Yo llegué a ver uno que estaba como en dos libritos pequeños alguna vez en la feria de Tristán Narvaja.
Basado en este libro, un libro que en su momento pretendió comprar para convertir en guión cinematográfico, nada menos que un productor vinculado a Oliver Stone, el norteamericano, que ahora, por ejemplo, está a punto de estrenar aquí en Uruguay su 11 de septiembre, pero que ha hecho películas importantísimas como Pelotón, Wall Street, entre otras, que ha hecho películas como Salvador, nombre del cual le ha preocupado más de una vez las realidades políticas, ha hecho hasta un Nixon, por encima de los relatos más tradicionales. También se ha dedicado a hacer algo de cine vinculado al deporte. Les decíamos, ya los derechos fueron adquiridos por un productor uruguayo, hombre vinculado a los medios de comunicación y que además había producido cine en España a principios de la década del 80. Con un elenco en el cual empiezan por allí a aparecer nombres. Si bien el realizador va a ser el uruguayo Adrián Caetano, hablamos con él, hablamos con Fernández Huidobro, hablamos con el productor. Caetano decía, hay muy buenos actores en Uruguay como para hacer un casting. Uno imagina que este tipo de películas, sobre todo cuando la financiación muchas veces viene de fuera, implica que hay técnicos y actores que vienen de otro lado, por ejemplo, cruzando el Atlántico. Por ejemplo, nombres que aparecen por allí, Federico se los cuenta en un rato, no sé, Manuel Arias, Patsy Andión, entre otros. Pero comenzamos por el principio, es decir, ¿cómo este libro puede llegar a convertirse en película?
Hablamos con el senador Eleuterio Fernández Huidobro, autor de este libro, y lo primero que hicimos es preguntarle qué fue lo que pasó, cómo se llegó a la venta de este libro.
Vendí la opción de derechos, cosa común que se hace, ¿no?, generalmente, a un productor, y ahora es el productor el que está haciendo las tratativas con todos los demás, ¿no? Yo ya no tengo nada que ver, digamos.
Otra de las cosas que le preguntamos a Fernández Huidobro es, obviamente, él es el autor del libro, ¿y cómo ve esa posibilidad de imaginar esa historia que vivió personalmente y verla plasmada en la pantalla del cine, ¿no?
Desde que escribí ese libro, que yo ya ni me acuerdo qué fecha fue, pero fue por el principio de la década 90, todos los cineastas habidos y por haber me llamaron, ¿no? Especialmente los uruguayos, pero después también gente del resto, diciéndome que el segundo tomo es un guión cinematográfico, pero yo no sabía que era un guión cinematográfico. Yo relaté una fuga. Después aprendí que es lógico, toda fuga es cinematográfica. Entonces usted, si la describe, está haciendo un guión sin darse cuenta.
Ay, pero bueno, muchísimas. Estaba pensando, Sueños de Libertad,
es que tiene
Morgan Freeman. Sí. Hay incluso una que mezcla fútbol y Segunda Guerra Mundial, Escape a Libertad, una que trabaja
Pelé,
Ardiles, bueno,
Papillon.
Un montón. Papillon, que tiene en su origen un libro, El Conde de Montecristo,
por ejemplo.
Tiene fuga. Claro, acá estamos hablando de una fuga muy particular, una fuga que implicó entre el 6 y 7 de septiembre de 1971 a 111 personas, la mayoría de ellos miembros del Movimiento de Liberación Nacional y unos pocos, menos de una decena de presos comunes que lo siguieron.
Ojo que tenía un antecedente. 40 años antes del abuso, una banda anarquista había estrenado la modalidad de la fuga masiva de Punta Carretas mediante un túnel hacia la carbonería El Buen Trato. También es bueno recordarlo eso, ¿no?, como antecedente.
Fernández Huidobro decía, yo no sabía que tenía en mis manos un guión, y obviamente lo que hicimos es volver a preguntarle si le sorprendió hacer este guión y no haberse dado cuenta antes, ¿no?, para venderlo, obviamente, más caro.
Debe ser la peor manera, lo más burro que debe haber, ¿no?, que usted haga una cosa así y después descubra que... Bueno, y es verdad, el segundo tomo tiene una... De la fuga del libro ese, es un relato tan, yo qué sé, es cinematográfico. La gente aficionada al cine o que se dedica al cine vio que en base a eso era fácil hacer un guión, y desde ese esa época hasta hoy yo debo haber firmado unas cuantas opciones, ¿no? Que no prosperaron, porque ¿qué pasa? Ahí descubrí otro fenómeno en el cine, ¿no? Que es cualquier productor, cualquier persona que quiera dedicarse a hacer un film, después tiene que conseguir los inversores, ¿no? En este caso se habrían conseguido los inversores. Sale caro, ¿no? Conseguir directores, y buenos guionistas, buenos fotógrafos, etcétera. Todo eso hay que pagarlo. El rodaje, la edición, por favor, ¿no? Los distribuidores, la propaganda. Todo eso necesita una inversión y generalmente los productores, los que se dedican a esto, más o menos se dan cuenta de cuánto dinero se necesitaría para hacer un film, ¿no?
El senador Fernández Huidobro decía, desde que escribí ese libro tuve ofertas de directores de todo tipo. Gonzalo manejaba hace un rato una de ellas que era la de Oliver Stone, el director, entre otras películas, de Alexander. Bueno, le preguntamos si era verdad, ¿no?
Pero eso fue hace unos años, ¿no? Fue... Tuve que consultar abogados porque hubo que traducir contratos en inglés y la legislatura norteamericana y todo lo demás para ver qué iba a firmar, ¿no? Porque usted a su vez corre el riesgo de que le transformen La fuga de Punta Carreta en una película de cowboy, ¿no? Y hay que defender los derechos morales de la obra, que se denomina así en términos jurídicos internacionales, que es que un libro, sea cual sea, usted no puede transformar la Biblia en un... Bueno, esa no tiene derechos de autor porque es del dominio público, pero digamos, las que son de un autor... Usted no puede transformar La tragedia de los Andes en base a un libro que fue publicado en un romance de cuarta categoría, ¿no?
Lo que también le preguntamos a Fernández Huidobro es, claro, al ser el actor intelectual del libro y no participar en la película, él dijo, bueno, yo ya vendí los derechos y ahora que se arregle otro, entre comillas. Lo que le preguntamos es, ¿qué imagen no podría faltar de lo que él vivió personalmente? Y nos contestaba esto.
Cuando íbamos saliendo por el piso del living de una casa, 111 tipos extraídos por dos compañeros muy forzudos, uno de ellos nada menos que Henry Engler, que es medio sabio ahora, que anda con los ciclotrones y la imagenología y que ha sido premiado en ciencia y está en la Universidad de Uppsala, y pronto viene a traer acá eso. En aquella época era joven y grande, y otro que falleció fue asesinado, que también era joven y grande, y nos iba sacando como el tapón de una botella, porque la última parte del túnel, esa desembocadura, era angostita, entonces había que subir las manos y ellos te agarraban, uno de cada mano, y te sacaban hasta ruido, creo que hacía como el ruido de un tapón de una botella. Y entonces, tipo, el esfuerzo físico fue grande, ¿no?
Otra de las cosas que le preguntamos es por qué de tantos directores que le ofrecieron comprarle los derechos, al final le termina vendiendo a un empresario uruguayo, en este caso Pepe Valdés.
Bueno, pero eso es lo más normal, ¿no? Yo recibí ofertas a lo largo desde que se publicó el libro de muchísima gente. La oferta no es tanto una oferta. A ver si me explico. Porque esto me costó aprenderlo, ¿eh? El mundo del cine... yo no sabía que eso era así. Si usted escribió un libro, ¿no?, y alguien quiere hacer una película en base a ese libro, a usted como autor del libro, ese alguien viene y le pide una exclusividad durante un tiempo de que usted no se lo dé a otro, porque esa persona tiene que hacer gestiones con otras, ¿no? Lo primero que le preguntan es, ¿pero vos no habrá otros haciendo gestiones? Y entonces tiene que presentar un documento en el que el autor del libro lo autoriza a esa persona por un X plazo, le da toda la exclusividad. Son nada más que gestiones, ¿verdad? A ver, usted no puede hablar con Adrián Caetano y decirle, mirá, pienso hacer una película, ¿no crees en el director? Y Adrián Caetano dice, sí, ¿qué película es? Está basada en este libro. ¿Vos tenés la autorización del autor? Es lo primero que pregunta Adrián Caetano, porque si no hay un lío. Entonces el tipo tiene que extraer entre sus ropas, como dice la crónica policial, un papel firmado, es un contrato de opción, se llama, por el que el autor le da a esa X persona por un plazo, siempre tiene plazo eso, ¿verdad? Porque usted no puede darle la exclusividad de hacer esas gestiones a alguien de por vida, porque entonces ese alguien puede no hacer jamás ninguna película y usted no se la puede... Vienen otros interesados, usted dice, no, tengo un contrato infinito, entonces yo ya no puedo.
Bien, también le preguntamos al senador Eleuterio Fernández Huidobro, es, hizo el libro, vendió los derechos, lo va a poder ver en el cine. Le planteamos la opción, lo dejamos soñar. Digo, Fernández Huidobro, ¿quién sería Fernández Huidobro? ¿Un tipo fachero? ¿Un tipo tal vez no? Y nos decía esto.
En aquella oportunidad, cuando estábamos negociando con el equipo de Oliver Stone, en Hollywood, y yo decía, bueno, yo tengo que ser Robert Redford, si no, no firmo. Tienen que inventar un romance que me espera una chiquilina en el túnel y tiene que ser la Santaste o alguna de esas, ¿no?
Se le había gustado Jorge, ¿eh?
Sí, se le entró a gustar.
Y para terminar, bueno, una nota que salió en el diario El País hace unos días, decía que hubo una oferta de Oliver Stone de unos 2 millones de dólares. Le preguntamos, queremos confirmar el dato, ¿es verdad que le ofrecieron 2 millones de dólares?
El que menos gana en esto es el autor. Eso es una cifra ultra disparatada. El autor del libro... Bueno, cuando... A mí las editoriales por el libro me pagan el 10%. Las editoriales. Lo cual a mi juicio es un robo. Quisiera organizar una huelga de escritores, ¿no? El resto se lo llevan los intermediarios, ¿no? En el cine pasa más o menos lo mismo. Pero en el cine tiene más explicación, ¿verdad? Yo la idea, póngale ustedes... Pero después hay todo un trabajo gigantesco, ¿no?
Alejandra.
Hablamos del libro todo el tiempo y efectivamente la edición que tenemos sobre aquí sobre la mesa es una edición que junta los dos libros que menciona Huidobro. Uno se llama La fuga de Punta Carretas y la segunda se llama el segundo libro se llama El abuso, que así llevaba por nombre el operativo de La fuga. El libro que tengo en mis manos tiene unas 237 páginas y la segunda parte, que es a la que hace mención todo el tiempo, además de tener los dibujos correspondientes, por ejemplo, a cómo estaba distribuido el celdario, los planos de las casas que serían copadas, la ubicación de los autos que serían las señales en parte del operativo, es seguramente la que se va a utilizar como guión del libro. Entre otras cosas porque tiene, si uno lo repasa, día a día, y a medida que se va acercando el día de la fuga, aparecen hasta horas específicas, ¿verdad? Que pasaban las madrugadas, los movimientos previos, los problemas que iban teniendo en la medida en que se iba excavando el túnel. Es un libro que está hoy en la plaza y que seguramente, para alegría de Huidobro, empezará a venderse más, ¿verdad?
A mí me dieron ganas ya de leerlo de vuelta.
Sí,
creo
de releerlo.
Este fin de semana me voy a arrimar a él nuevamente. Hacemos una pausa y les contamos lo que le dijo Pepe Valdés, el productor de la película, hace unas pocas horas a Federico Dalmau, y lo que conversaba telefónicamente hace 2 días yo con
Adrián
Caetano, quien va a ser el director de la película. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana, seguimos conversando sobre la filmación de La fuga de Punta Carretas, del libro de Eleuterio Fernández Huidobro, que se comienza a convertir en película de aquí a unos meses. Está el libro. Alguien compró la opción, un productor, Pepe Valdés, hombre vinculado a medios de comunicación aquí en Uruguay.
Pepe Valdés, director de La Guía del Ocio, también director del Timón.com, también fue empresario vinculado en el cine, muchos años en España, trabajó en películas como La Casa de Bernarda Alba, de 1987, sí. Por lo que pude leer, La Casa de los Vientos, Con el culo en el aire, de 1980, también otra película. Hablamos con el empresario que no quiso hacer declaraciones públicas, pero habló conmigo perfectamente, abiertamente, me dijo, bueno, podés decir lo que estamos hablando, porque entendía que en realidad no es el momento, porque se está en un proceso de producción, además va a llamar a una conferencia de prensa dentro de poco, entonces entendía que no era el momento. Lo que nos dijo Valdés es que obviamente se trata de una historia de dominio público, o sea que si quería la podía hacer perfectamente, era por otro lado capaz que la podía buscar. Lo que pasó es que leyó el libro de Fernández Huidobro, se enamoró y de esta forma
de la
además
historia.
De la historia y de cómo la narra el autor. Inmediatamente habla con el senador Fernández Huidobro, quien le dice, bueno, que la venta de los derechos está abierta, que había tenido algunas ofertas, como lo podíamos escuchar hace un rato. Acá es donde entra esa, bueno, ya lo hablamos, el tipo en la versión, también entraba la versión de los 2 millones de dólares, que lo desmiente todo. Pepe Valdés le compra los derechos del libro La Fuga de Punta Carretas e inmediatamente comienza con el proceso de producción. ¿Esto qué es? Bueno, se puso en busca de un guionista y un director para esa película, hasta que encontró a quien será el director y guionista, las dos cosas. Se trata de el uruguayo Adrián Caetano, quien ya está trabajando en el guión de la película, ya lo está escribiendo, por lo que me dijo Pepe. Caetano ya se reunió varias veces con Valdés e incluso hizo varios viajes y escuchó relatos de quienes participaron de esa fuga. O sea que el tipo está muy metido en la historia, está escuchando los relatos. ¿En qué etapas está ahora? Bueno, está contactando a los futuros actores y músicos, según lo que me dice Valdés, grandes actores nacionales e internacionales. O sea, me dijo que, bueno, es temprano para empezar a tirar nombres porque no hay nada, pero sí tiene cosas en mente, ya lo decías vos, Gonzalo, hace un rato. Él se atreve a soñar con amigos, mezclar en esta película amigos, grandes profesionales, entre ellos me tiró Imanol Arias, Aute y Patxi Andión, que yo no lo conozco, vos, ustedes.
Músico y actor español.
Sí. También está en contacto con productores nacionales e internacionales. En contacto con canales de televisión para conseguir la asistencia, obviamente, y bueno, en busca de inversores. Bueno, ya lo decía Eleuterio Fernández Huidobro hace un ratito, que en realidad él sabía que, por otro lado, que ya podía estar financiado el proyecto, y bueno, que en agosto o en septiembre se comenzaría con el rodaje de la película.
Hace 48 horas hablábamos con el uruguayo Adrián Caetano, responsable de Pixar y Rafazo, en aquel momento junto a Bruno Stañaro, pero después de Bolivia, después de Un Oso Rojo, responsable por Tumberos en televisión, por Uruguayos Campeones, filmado aquí hace 2 años, respecto a la fuga de Punta Carretas. Contame ahora, Adrián, de la fuga de Punta Carretas. ¿Cómo llegás vos a este proyecto?
Mirá, también me llaman. O sea, a mí me llama Pepe Valdés y me lo propone, digamos. Me propone... Nada, yo ya lo había dicho hace mucho tiempo en una nota para un diario de Uruguay, que la verdad es que si había dos hechos que me importaban contar así de la historia uruguaya, era eso y el Maracanazo, ¿no? Digamos que me parece que son como dos películas muy épicas ahí en eso, ya, en diferentes formas, ¿no? Y nada, bueno, me llama Pepe, yo viajo a Montevideo, tengo una charla con él, con el nieto Huidobro, y quedamos en cerrar temas contractuales como para empezar a trabajar.
¿Qué cosas son únicas de esa época?
De esa época, y la juventud es única, me parece. Después de esa década no creo haber que haya habido una juventud, digamos, por lo menos con el espíritu que tuvo la gente que era joven en los 70, ¿no? Ahora la juventud es medio como, no sé, realmente una cosa bastante ajena a todo.
¿Y de la historia, Adrián, qué cosas te llaman la atención?
De la historia en sí, bueno, nada, primero que se hayan fugado 111 personas, eso es impresionante, ¿no? Es único en el mundo, es la fuga más masiva del mundo, digamos. Me llamó la atención muchas cosas, me parece que eso es espectacular, digamos, cómo se planea la fuga, hay muchos detalles para poder conformar una buena película de suspenso también, no solamente una película testimonial, sino una película, digamos, de suspenso, ¿no? De fuga, digamos, de ese tipo de género.
¿Vas a trabajar vos el guión basado en el libro?
Es mi idea, por lo menos. Vamos a ver cómo ocurre, pero mi idea sí es trabajar sobre el guión.
¿Y cuáles serían los plazos normales que uno piensa en esto después de firmado?
Y las películas, desde que las empezás a escribir hasta que las terminás, pueden pasar un año o dos. Yo en Crónica de una Fuga estuve 2 años, digamos. Lleva tiempo hacer una película, lleva tiempo conseguir el dinero y que después ver los actores, es un trabajo.
¿Obviamente las filmarías en Uruguay?
Sí, claro, obvio.
¿Y los actores?
Los actores uruguayos también, claro.
¿Sí?
Sí, claro.
¿En algún lugar se hablaba de que podía participar de esto como parte del equipo de producción, la gente del Teatro de Calpón? ¿Tenés idea de eso?
No tengo idea, relación de eso. No, ya te digo, todavía me falta, como, o sea, estamos en esta etapa contractual con Valdés y todavía no hay nada definido. Esperemos que no tenga otro tipo en cuenta, digamos, que no, que no esté viendo cuál le sale más barato.
Y contame, ¿tenés, por ejemplo, en tu cabeza, Adrián, no sé, a ver, el nombre de algún actor uruguayo que digas bien? Has trabajado con muchos de ellos, además, mucho, aquí, con la serie de Uruguayos Campeones. Decir, bueno, mira, en realidad, como hay que, por lo menos, generar 10 o 12 protagónicos dentro de los ciento y tantos fugados, yo con estos tipos me gustaría trabajar, hasta por un tema de la edad que tenían las personas en ese,
claro,
momento.
No, tendría que trabajar mucho, tendría que buscar mucho actor joven, ¿no? Porque esos eran jóvenes también en esa época. No, me parece que hay un casting muy grande que hacer, que es lo más difícil, pero yo la verdad es que tuve que, cuando tuve que hacer Uruguayos Campeones, me encontré con que hay mucha tela para cortar en Uruguay, hay muy buenos actores, digamos, nada, solo tienen como única posibilidad de expresión el teatro, ¿no? Porque la televisión uruguaya está como inundada por las latas de programas argentinos, pero yo, gracias a Dios, y aparte un grato asombro darme cuenta que hay en Uruguay hay actores fenomenales y muy profesionales también, ¿no?
Por allí los datos. Ahora a ser testigos, bueno, de una película que seguramente va a ser historia en el país, La Fuga de Punta Carretas.